con los duelos. Un delantero canchero, de estos que te va sacando un poco de quicio, Slava, con gestos, con ese partido que como se te atraviese, lo puedes acabar, y no digo perdiendo, pero no ganando.
Pero aún así, en esos días de grises, le metes
gana,
tres.
Claro.
Le metes tres y ocasiones de ellos, claro, el gol y poquito más.
Lo decía Cervera en una de sus, lo escuchamos al principio, en la valoración más amplia del partido, le metimos tres y pudieron ser seis. Es decir, ocasiones claras tuvo el Tenerife y realmente el Zamora no tuvo ocasiones. Marcó el gol de Merchan y no tuvo ninguna más. Pero es verdad que al final es lo que dice Lorente. Ves con un hombre más y tú dices, oye, qué mal gestionamos, ¿no? El 11 contra 10.
Yo creo que hace tiempo por delante.
Que al Tenerife le distingue una virtud este año, hasta ahora, que es que tiene una capacidad de pegada que no tiene ningún otro rival en el grupo ni en la categoría. Entonces, a partir de esa capacidad de pegada, que es que marca y marca y marca y sabes que va a marcar dos, tres, no ha bajado de dos goles hasta ahora, le ha permitido vivir en la victoria y a partir de la victoria poder extraer conclusiones que le permitan mejorar. Yo creo que son las dos últimas advertencias de Álvaro, después del Madrid-Castilla y después de Zamora, te permiten crecer, te permiten corregir desde la victoria, que es muy importante. No es lo mismo llegar el miércoles, el primer día de la semana de entrenamiento, desde una derrota y ahí tener que corregir y tirar alguna bronca, que desde la victoria, desde la comodidad de saberte líder. Eso es lo que viene a recordarle al equipo y es lo que viene insistiendo Cervera desde el verano, es que somos mortales, dicho de otra manera. Y es que no se van a pasear por la categoría, por más que nos parezca que tiene un equipazo, que lo tiene, pero que no te vas a pasear y que nadie te va a regalar nada. Y lo bueno que tienen para mí estos dos últimos partidos es que han puesto al Tenerife en dos situaciones distintas que cuanto antes las vivas, mejor. Una es la de la comodidad de irte a un descanso un partido con tres goles en ventaja y decir, vale, esto ya está hecho, miren lo que pasó. Y la otra es la del otro día, que es verte en ventaja numérica desde, vamos, a partido completo y que te entre la ansiedad. Entonces, ya tiene dos ejemplos Cervera, el primero lo habrá hablado y más que hablado seguro, el del Castilla, y este del sábado, estoy seguro que esta semana, ya yo creo que ya lo anticipó, que le permitirá también hacerle ver a los jugadores cómo negociar un partido como el del sábado, que en principio se te pone a huevo, que aún fallando el penalti gallego lo sigues teniendo muy muy de cara y no se te pone de cara, se te va trabando, y yo coincido con Juanjo que se te va trabando sobre todo por la ansiedad que le puso, o sea, que tuvo el equipo, incluso cuando mete el 2-1, que entra el partido en un carrusel, en un disparate de vueltas sin sentido ninguno, que es incapaz de enfriar el partido, de matarlo y de aguantar el resultado, y bueno, al final te cae el tercero, porque es que tiene tanta calidad en determinados jugadores como Nacho Gil, que al final es que vuelve a lo mismo, que vuelve a tener pegada. O sea, aún en un día, vamos a decir, gris o de aprobado solo, si quieren, tiene una capacidad de pegada que es que no tiene ningún, yo no lo he visto ninguno.
Son 16 goles en 6 partidos a favor, 16 goles a favor, va casi a 3 por partido, casi. El siguiente en toda la Primera Federación, contando los dos grupos, es el Avilés, que ayer marcó 4 en el campo del Guadalajara, ganó 3-4, que lleva 11 goles a favor y 11 en contra, también es cierto, porque es uno de los equipos más goleados del grupo, exceptuando al Mérida, que lleva 12, y al Arenas de Guecho, que lleva 11 también, como el Avilés. Lo que quiero decir es que 16 goles el Tenerife, 11 el Avilés, y ya a partir de ahí Celta B 10, Atleti B 10, Nastic 10, y de ahí menos. Es una diferencia importante. Yo no sé si va a mantener el Tenerife el nivel de contundencia de aquí al final, pero si lo mantiene...
Con estas jornadas también, porque andamos buscando el enemigo que nos quite el primer puesto. Porque no hay que olvidarse que es ser primero para subir directo. Porque después te metes en una promoción que es una lotería. Entonces lo importante es ser primero.
No, el objetivo es primero.
Por eso. Porque después te metes en una promoción con doble eliminatoria, bueno, no sabes para dónde tiras. Y parece que va a ser el Celta B el que...
Pues lleva 4 victorias seguidas, pero es que no sabes, ¿no? Ferrol también hubo un momento que había ganado los 3 primeros y dijimos, bueno, pues va a ser el Ferrol. Y desde entonces ha sumado 2 de 9.
A mí los filiales me parecen los equipos más peligrosos que hay, porque no sabes para dónde
Impredecible.
Tiran. Y pero el Celta B lleva mucho tiempo siendo un equipo puntero.
Están trabajando muy bien la cantera. Yo creo que la presencia de jugadores en el primer equipo te define eso. O sea, que han subido un montón de jugadores al primer equipo que están jugando en primera división. Algunos han ido, por ejemplo, como Alfon al Sevilla, y eso te demuestra que algo están haciendo allí bien para que tengan estos resultados, cambiando generaciones y manteniendo ese nivel de competitividad. Pero bueno, no sé si va a ser el Celta B, la verdad, ¿eh? Ahora mismo 18 el Tenerife, 13 el Celta B, 11 el Racing de Ferrol, 10 tienen Guadalajara, Avilés y Pontevedra, que estaría fuera del playoff.
El Bilbao no andaba por ahí.
¿Quién?
El Bilbao Athletic.
El Bilbao Athletic está más abajo con 9. Ha ganado solo 2 partidos, está octavo.
Hombre, si haces una proyección de lo que ha pasado hasta ahora, hasta diciembre, pues de repente te ves en diciembre con 15 puntos respecto al siguiente, en cuyo caso la amenaza pasaría a ser otra, porque también lo hemos visto en muchas temporadas, esos equipos que llegan prácticamente ascendidos a diciembre y luego se caen, que entiendo que eso tendrá una explicación psicológica.
Pasado, el Tenerife el año pasado.
Claro, si en diciembre se te acaba el estímulo de ponerte arriba, de tocar el ascenso, porque ya prácticamente en diciembre todo el mundo te da por ascendido, tienes 3-4 meses por delante en los que solo puedes perder lo que has ganado.
Claro.
Y empiezas a jugar más con miedo a perder que con la ilusión de ganar. Entonces ahí digamos que la amenaza es diferente, pero ojalá lleguemos a un punto en el que la amenaza sea esa. De momento, hombre, yo creo que siendo el Tenerife tan superior y teniendo la contundencia, estamos diciendo... yo creo que la derrota, pero, por pura estadística, va a llegar pronto, y la clave, como se ha dicho otras veces aquí en esta mesa, es que sepamos asimilar bien la derrota y que eso no interrumpa el curso de la temporada.
Yo les pongo un ejemplo de la temporada pasada. En la jornada 31, no estamos hablando de la 6, la jornada 31, la Cultural Leonesa le sacaba 8 puntos al segundo. 8 puntos. Jornada 31 ya disputada, o sea, 7 partidos por jugarse, y le sacaba 8 puntos. Acabaron empatados a puntos.
Con la Ponferradina.
Ascendió por gol a veras la Cultural Leonesa. O sea que esta categoría...
Aquel Salamanca que arrasó, que prácticamente estaba, no sé si era, estaba en segunda para subir.
Sí, segunda para subir.
Y se cayó de una forma increíble. Y ya te digo, es que eso va más allá de lo futbolístico. Eso ya solo se explica desde la psicología colectiva.
Que para mí, ahí tener a Cervera en el banquillo es una garantía de que eso no vaya a ocurrir.
Okay. Pero mira, cuando eso vimos a Cervera, Loren, después de los partidos, y puede dar la sensación, Primi, de que, coño, este hombre nunca está conforme, ¿no? O sea, nunca le parece suficiente lo que hace el equipo, además de ganar. Yo creo que de alguna manera lo que está es mandando el mensaje a su jugador, a su plantilla, de que siendo muy superiores en lo individual y en lo colectivo a cualquier equipo del grupo, yo creo que lo que está insistiendo es no se olviden de que hay que competir, o sea,
porque tiene mucha experiencia,
creo, claro,
y ha vivido muchas cosas.
Para evitar lo que dice José Rojas, Primi, yo creo que es una caída de más de un partido.
Pero yo creo que lo del Tenerife, y creo que Álvaro Cervera también lo quiere decir, lo dijo, segunda parte de contra el Castilla, partido de ayer, él ve que algo se puede estar cayendo. A ver, como digo, parece que se está hundiendo. No, pero algo está fallando. No, quizás lo palpe de la confianza, o lo palpe de la ansiedad, de verse que siempre hay que ganar. No sé, algo está viendo. Pero para mí, que es evidente, que se ve en la segunda parte del Castilla, y se ve ayer, entonces... Si lo va a ver otra vez contra el Cacereño, dice, pues ya no es una casualidad.
Pero es que son dos cosas
distintas. Tendencia.
En uno se afloja y en
otro... Voy a poner un ejemplo.
Y en otro se acelera.
Me va a gustar mucho. Yo una vez leí la semana pasada, el Barça, para irme a lo grande, es decir, el Barça remonta otra vez. Con lo cual no es una buena noticia. Estás siempre remontando, algo no te está funcionando. Porque vas a caer. Pues yo creo que Álvaro Cervera diciendo, ojo, que esto no se me convierta en tendencia, que esto no sea lo normal... Porque no vamos a ganar siempre si bajamos un poquito el pistón.
Sí, pero que insisto...
creo que lo está viendo.
Contra el Castilla baja el pistón, pero el sábado no baja el pistón, el sábado se ataca.
Claro, yo creo que son dos problemas distintos.
Sí, exactamente.
¿No? Aunque parezcan el mismo, a mí no me parece.
Evidentemente, uno es... Yo no estoy tan conforme con la dejadez del Castilla contra el Castilla. Creo que lo supera el Castilla. Pero tampoco lo creo que sea tanto por la intensidad, ¿eh? Uh-huh. Es que yo creo que el Tenerife, la plantilla del Tenerife, con ser un plantillón y tener recursos, para mí no es tanto porque la miro y digo, tampoco.
¿Pero comparado
tanto,
con qué?
Tanto.
¿No? Claro, que es el tema.
No, pero es que no lo veo tan... No, ustedes lo ven tan superior. Bueno, si tú miras el Mérida contra el Mérida, sí, contra el Guadalajara,
oye,
sí.
El Salamanca,
jugadores,
el Salamanca que nombrabas
ciertos
tú,
jugadores
primi.
Que no estoy viendo bien,
temporada,
bien. Contra el Zamora. No lo estoy viendo bien.
Contra el Zamora, o sea, el Zamora era uno de los
problemas en el lateral izquierdo.
Era uno de los equipos potentes.
Pero es que ha puesto aquí un par de nombres que me interesa.
Eso, si podemos hablar después de...
Pero aguántense un instante. Temporada 99-2000, el Salamanca. 42 puntos, líder. Había ganado 12 partidos, empatado 6, perdido 3. Le sacaba 7 puntos al cuarto. Ascendían los tres primeros en aquella temporada. Y efectivamente acabó no ascendiendo. Es el año ese que tú dices, que estaba lanzada el Salamanca. Acabó cuarta. Sí. O sea, perdió 13 puntos con Las Palmas, que fue quien acabó ascendiendo como campeón.
Fíjate.
¿Qué cosas pasan?
Fíjate.
A ver, ha puesto nombres propios.
Que yo creo que... Pero deja para aclarar una cosa nada más.
Aclare usted lo que usted quiera.
Rapidísimo. Que no veo el Tenerife, la plantilla del Tenerife, tan superior como lo ven ustedes. La veo, sí, una gran plantilla, la veo para primera ref, pero no la veo tanto. Ustedes perdonen, pero no la veo como para pasearse en primera ref. Es lo que quiero decir.
Yo sí la veo en el sentido, vuelvo a lo mismo, o sea, en el sentido de que ha marcado en todos los partidos, no ha bajado de 2 goles, no ha tenido... corríjame, ningún minuto, ningún segundo en inferioridad de resultado. O sea, siempre ha ido empatado o empatando.
Y habrá que verlo también ahí.
Sí, sí, claro. O empatando o ganando. Y te digo más, aún haciendo partidos en los que hay determinados jugadores, como el sábado, y si quieren hablamos después de eso, los que hacen un partido, vamos a decir que tirando más al suspenso, aún así también gana, quiero decir... No ha tenido todavía ni siquiera un partido en el que un fallo escandaloso de un jugador o un partido escandalosamente malo de uno o de dos jugadores le condicionen de tal manera que termine perdiendo. Por eso insisto que es una cuestión de aprender sobre desde lo ganado y no olvidarte de que aún así vas a tener que competir.
Estamos de acuerdo.
Claro, absolutamente.
Sí, eso estamos de acuerdo.
Bueno,
yo sí veo una plantilla bien comenzada, que cuidado. También después a veces tú inicialmente trazas un plan para confeccionar una plantilla y no salen las cosas como quieres. Primero, porque el jugador no viene en el estado de forma que tú crees, porque no viene también con el hambre que tú exiges en los futbolistas. Y más circunstancias que se pueden dar, ¿no? Cuando tú fichas a un jugador con una idea y después se da todo lo contrario. Pero es que yo a este Tenerife sí que veo que han sabido... que es lo que se suele decir siempre, ¿no? Conjugar la juventud, hambre de triunfar, de hacerse con un nombre en el fútbol, llegar al fútbol profesional, con la veteranía de unos futbolistas que hasta ahora a mí me están demostrando un gran compromiso, que para mí eso es fundamental, ¿no? Y hablamos de Álvaro, hablamos de Enrique Gallego, que se deja el alma como siempre, se la sigue dejando, y ahora en primera red, ¿no? Que a veces a uno le quedan dudas, oye, a ver cómo se va a comportar este tipo de futbolistas en una categoría inferior, no es fácil, ¿eh? Bajar en el fútbol y en cualquier deporte. Y, por supuesto, Aitor San. Entonces tienen, y luego hemos acertado con el portero, que también, para mí, un portero y un delantero son en todas las categorías son fundamentales. Hemos acertado con el delantero de Miguel, que se está saliendo, que está metiendo muchos goles, y con el portero. Pero es que aparte tenemos un equipo sólido gracias a esa combinación de juventud y veteranía. Por eso hoy me parece que el equipo está bien armado. Pero está bien armado, lo puedo decir, después de 6 jornadas y también con 6 victorias en esos encuentros, ¿no? Pues a mí me da tranquilidad pensar eso. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues que todo esto se puede caer. Lesiones, problemas personales de algunos futbolistas, problemas con el entrenador. Pues son cosas que se dan en el fútbol y que puede hacer cambiar el panorama de la noche a
pero
la
no
mañana.
Por el Especemos nivel pero no por el nivel de la plantilla, lo que quieres
exacto,
decir.
Exacto.
Leo mensaje en el 610-1080-11. Buenas tardes, tienes toda la razón con lo de P. Zamora, pero todo hay que erradicarlo. También debo decir que yo lo vi porque casualmente estaba mirando para él el 9 cuando empataron, hizo una señal muy muy fea, pero esto no justifica lo otro. Totalmente de acuerdo contigo, Juanjo, y a mí tampoco me gustó que Dani Martín fuera a celebrarle en la cara el gol. ¿Qué quieren que les diga? El 2-1 no me gusta, aunque haya mediado provocación, hay que estar por encima de esas cosas. El Celta no tiene equipo para Europa y Liga. Puede ser la sorpresa negativa del año, y si baja, mejor que el Celta B siga segundo. Otro mensaje dice, estos salieron de Barranco Santo, y pone ahí nombres de jugadores del Tenerife, como por ejemplo Cristo Martín, Airán Cabrera, Omar Ramos, Juan Ramón, Rosquete, Jesús Álvaro, Roberto, Bruno Geray, Alberto Abela, José Pérez, José Díaz, Jorge Sáenz, Germán. Otro dice, ¿por qué no ha debutado Ibanda, el croata que fichó el Tenerife para el B? Si no me equivoco, no ha jugado. ¿Hay algún problema con la ficha? Sé que estuvo una semana fuera por compromiso con su selección. Juanjo Dila Cervera, que confía en Michael y en Fran Sabina. Otro oyente dice, Noel no desequilibra, Primi, ¿qué partido vi yo? Otra cosa más horrorosa, el antifútbol del Zamora. Pensaba que eso ya no existía. Buenas, Primi, hoy está triste, fue destituido el gran Garitano.
Tenía la mía. Tuvo el mismo recorrido de aquí, Tenerife, pero, claro, el presidente del Sporting no ha Garrido.
No. Tres victorias, cinco derrotas. O sea, curioso. Oye, parecía que se iba a salir de la tabla.
Está certero hablando. Dijo triste y Garitano en la misma frase también.
Le hizo mucho daño en lo del 3-0, 3-4 contra el Albacete.
Sí.
Yo creo que más que las cinco derrotas, yo creo que esa es la sentencia.
Sí. Ahora, ¿no les parece que son demasiados tres días de vacaciones para la plantilla, domingo, lunes y martes?
Estamos acomodados ya.
A mí no, la verdad.
El día de libre disposición.
El Tenerife viene siendo superior donde lo tiene que ser, en las dos áreas. Otro oyente dice, ¿cómo vieron los cambios del otro día? Noel, Fabricio, Cris. Ahora hablamos de nombres propios y seguimos leyendo mensajes en el 610-1080-11, pero son las 3:16 y hay que respirar un poquito y darles unos buenos consejos antes de continuar con el tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa. Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía Cope.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
3:19. Es tan grande este tertulión de Deportes Cope Tenerife que están en este momento enseñándose una jugada de la liga brasileña, sí, sí. Porque aquí sabemos también del fútbol internacional, somos un poco panenquitas.
Sí, fue bueno, ayer que estaba viendo
el señor Dota
Palmeiras y un penalti, no, porque estábamos hablando del penalti del Tenerife, o sea, todo está asociado, ¿no? Y hubo un penalti clamoroso.
Mientras todos veíamos el Atlético, el Celta, sí, Atlético, sí, sí, Madrid, veo, y en Las Palmas Cádiz,
por si veo,
y Loren veía
a Sao Paulo
Cádiz, lo estarías viendo tú.
En el universo de internet, ¿no? Penalti, sí, similar.
Para recomendarle al Tenerife a algún brasileño esto que podamos fichar y tal, bueno, una cosa clamorosa, pero es que da la casualidad que iba 2-0 ganando el Sao Paulo. Pues al final terminó perdiendo 3-2. O sea, fíjate si le hizo falta.
Sí, era importante, ¿no?
Penalti.
Escuchen este sonido de Álvaro Cervera hablando sobre Aitor Sanz, porque antes lo tocamos un poco por encima. A mí me da la impresión de que hay un puntito de Aitor dependencia en este equipo.
Siempre tiene Aitor, siempre dependencia, no porque el que juegue por él lo haga peor que él, que no es así, sino porque es una pieza para nosotros que nos da una tranquilidad necesaria en todas las facetas, por su experiencia, por su saber jugar, porque él, sin que yo lo detecte desde fuera, detecta adentro cuál es el problema y pone solución. Aitor, ayer, en el entrenamiento de ayer, cuando estábamos terminando, hay un balón que lo disputa y siente una molestia atrás, y él me dice, no tengo nada, pero prefiero irme al vestuario, dice, porque he notado algo ahí. Y hoy veníamos con la sensación de que estaría mejor. Ha venido, se ha tratado, ¿cómo estás? Hoy estoy bien, pero lo hemos sacado al campo antes de tiempo para probar, y él ha dicho, creo que puedo jugar, pero creo que me va a pasar algo más de lo que tengo. ¿Hasta dónde llego? Yo creo que roto no está, lo que no sé si se perderá, o sea, la lesión que tiene él, si es lesión, lo pierdes 3 semanas, si lo hemos cogido a tiempo, vamos a ver si como mucho lo perdemos unos días.
Es verdad que en el caso del Tenerife, claro, si llevamos un esguince de tobillo de Mar Mateu desde la jornada 1 hasta ahora...
Que según Cañizares son muy agradecidos.
Que no se sabe, que no se sabe cuándo vuelve Mar Mateu, pues igual esta molestia de Aitor, pero bueno, espero que no, espero que pueda estar disponible.
Y hace falta Mar Mateu, Zoilo no da el nivel, lo digo así de claro.
No. Ya estábamos con Aitor Sanz, él ha pasado directamente a Aitor Sanz, le ha metido el estampido a Zoilo.
A Mar Mateu.
Sí, sí. Bien, y le querías meter el estampido a Zoilo.
Y Zoilo no sabía por dónde, estaba buscando un hueco y...
Y te cuadró ahí.
Y lo encontré ahí.
Sí, a mí no me está gustando mucho, no me está convenciendo.
Ni Calavera, ni
no está siendo un desastre, no está siendo un desastre, pero yo creo que no está aprovechando la oportunidad.
No. Pero mira, es de los jugadores que yo creo que el sábado se le vino al equipo el partido arriba, o sea, se le hizo grande el partido, porque hace un partido desconcertante, un partido que o llegaba tarde a la disputa, o cuando tenía que recortar no recortaba, hace un partido de decisiones.
¿Y los centros?
Equivocados, bueno.
Igual, centros, darle algún centro a los de blanco.
Por llamarle.
No, sí, muy inocente, ¿no? También.
Por llamarle centro. Pero eso aún así.
El Grismonte se lució.
Me hizo recordar a Javi Moyano, que tenía una guerra con él. Lo de blanco, Javi. Luego me lo recordó años después.
Y Landa Suri no lo veo. Está un par de pedestales, un par de escalones por encima.
¿Quién más me preocupó? ¿Quién más me preocupó? Fue el Calavera.
A mí me preocupó, ¿sí? Porque yo creo que es el nivel.
Sí, pensaba que iba a dar mucho más y yo no creo que sea. A mí me parece que es el cuarto o el quinto centrocampista ahora mismo.
Yo sigo pensando que tiene más nivel, pero ya sí que me llama la atención después de 6 jornadas que
alguien le...
Ayer, el otro día le dieron la prueba grande.
Sí, sí, claro.
Falta y todo.
Ya no son 10 minutos, galones, ya es un partido completo.
Los galones y no lo aprovecha.
A Calavera le pasa que hay gente que es mejor que no te elogie, porque te gafa. Entonces... Igual hay que recurrir a la Virgen de Candelaria para que le quite ahí ese tema.
Cuidado con el
como
que
ha pasado, por cierto, con el carril bici.
Le leía al
concejal Carlos Tarifa que gracias a lo de a la visita a la Virgen de Candelaria van a quitar el carril bici de...
Se quita y ya está, no hay problema.
O sea, que ha tenido que poner la Virgen en su mando para que se quite el carril bici de la calle El Pilar y la calle Villa Parpa.
Y eso que no paga Ibi, la Virgen.
Tremendo, menos mal.
No lo diga dos veces, por si acaso.
Que viene, por cierto, en las próximas semanas a Santa Cruz de Tenerife, que van a haber una cobertura muy importante de la cadena COPE de esa visita. Sí, sí, el próximo sábado. El próximo sábado es el
¿cómo no va a pasar? ¿Cómo no va a pasar por taco, Prim?
Cobertura especial, insisto, de la cadena COPE a ese tránsito.
Bueno, aquí, claro, no se
que digo yo, que en el caso de Calavera...
Deja callarme. No es el momento.
No.
Los chistes no es el momento.
Que digo yo que en el caso de Calavera, a mí me parece que le pesa mucho la comparación.
Es que, a ver, estaba pensando... Es que esto lo decimos hace ya tantos años y han pasado tantos jugadores que yo empiezo a pensar que es que igual el problema lo tenemos nosotros, porque a futbolistas a los que a lo mejor se les da uno o dos partidos, empezamos a pedirles exactamente las cualidades que tiene Aitor. Y queremos ver a Aitor, pero no es Aitor, es otro futbolista. En el caso de Calavera, yo creo que es muy distinto a Aitor. Por más que digamos que el rol que tenga es parecido, pero Aitor es un jugador más dinámico, sube más. Este me parece que es un jugador más posicional, de guardar el sitio, sí, más bodyguer. Entonces, claro, es que no podemos estar comparando casi enfermizamente a cualquiera que juega en el centro del campo con Aitor, porque, oye, va a haber un día seguramente muy cercano que no esté Aitor. Y vamos aquí a sufrir un síndrome de nido vacío que va a acabar con el Heliodoro. Y, a ver, Aitor es un gran jugador, pero yo creo que hay futbolistas en el Tenerife, especialmente de esta categoría, que lo pueden suplir con garantía.
Seguramente sí, pero yo a los hechos me remito. El sábado pasado yo hubo muchos tramos de partido en los que pensé, esto con Aitor no estaría pasando. Sin convertirlo en Leo Messi ni en...
Pues que entonces,
pero es así.
Sin querer, me doy por aludido y que me estás dando la razón.
¿En qué?
En que no es tanto. Entonces, si tú me dices a mí que un jugador de 40, 41 años es imprescindible en el Tenerife, no es que tengamos un super equipo.
Pero
yo lo creo. Yo creo que
puede ser que en esa posición concreta no tengas una alternativa. A mí es que yo es que voy a ir, yo voy a ir más allá. Voy a ir más allá porque a mí no me importa mojarme en esto. Lo que yo le he visto a Calavera no es mejor de lo que le vi en pretemporada a Ulloa, ni de lo que le estoy viendo en el Tenerife B. Por poner un ejemplo.
Yo te voy a decir más. Los 15 minutos de Fabricio dejan completamente orillado el rendimiento de Calavera hasta ahora. Y cuidado porque es un jugador que tiene hambre, un jugador que está ante la oportunidad de su vida para saltar al fútbol profesional plenamente. Cuidado, porque a mí me da la impresión de que el sábado, Álvaro, en este asunto concreto de Calavera o de quién sustituye, quién está más llamado a sustituir a Aitor San, a lo mejor empiezas a sacar conclusiones ya más definitivas.
A mí me emocionó, lo digo de verdad, la carrera que se pega a Fabricio cuando lo llaman desde la zona de calentamiento para salir. O sea, eso es hambre. O sea, es el chico debió pensar en ese momento, es mi oportunidad. Queda, no sé cuántos minutos quedaban, pero 15 minutos más o menos. No era mucho, pero salió a... Vamos, que si lo dejan se mete en el campo.
No, ese chico, yo ya lo dije en verano, ese chico le dio medio ascenso, vamos a ver, le dio una buenísima parte del ascenso al B, se la dio... No solo por lo que jugaba, sino por lo que está diciendo Juanjo, por el hambre. O sea, es un chico que tiene hambre de jugar. Y creo que además, como buen brasileño, como buen futbolista brasileño en ese sentido, es un tipo al que le encanta jugar al fútbol. O sea, es que hay gestos de los jugadores, aparte de empezando por la carrera que te pegas desde que te llaman para entrar en el campo, que coño, que retratan a determinados futbolistas, y a este le retrata las ganas que siempre tiene de jugar, un tipo que lo da todo siempre, puede estar mejor evidentemente, puede estar peor, pero siempre lo da todo.
Si hay que destacar de todos los centrocampistas que jugaron, Juanjo, Calavera, Javi y Fabricio, yo sí destaco a Fabricio. Sí.
El otro día, ayer tuiteo, no hay palabras para describir el sentimiento de amor, orgullo y pasión por esa camisa. Ayer fue un gran momento para mí estar pisando por primera vez en el Heliodoro con esa afición de primera. Chicharra de corazón, un sueño que se hizo realidad. Gracias. Y es que le creo.
Es que es así.
Es que para él significa eso.
Por los cambios que hace, por lo que ha hecho hasta ahora, él ve el sustituto de Aitor San, al único que ve, es a Calavera. Porque a Fabricio yo creo que lo ve.
Al único que veía, a lo mejor. Yo no
puede ser,
insisto, yo
después de Juanjo,
después de verlo el sábado, yo creo que al único que veía. Yo estoy, vamos, me cuesta pensar que no lo vea ya.
Viendo las parejas del centro del campo, a mí, por poner un ejemplo, vamos con nombres. No me convenció para nada Calavera el otro día. Juanjo Sánchez, yo creo que estuvo perdidísimo, y a mí me parece que eso tiene que ver con la presencia, con la no presencia de Aitor Sanz al lado, que creo que lo dirige muy bien, que le hace dar los pasos apropiados.
Lo equilibra.
Y no lo deja perderse, digamos. A mí Javi Pérez no me disgustó, pareció que tuvo presencia, bastante más, desde luego, que sus compañeros. Y a Fabricio, yo creo que en este contexto de partido, un contexto en el que había que tener más el balón, pisar área, disparar a portería si se podía, que hay que recordar que el gol viene de un disparo suyo, el 2-1, que rechaza al portero y marca de Miguel, a mí me gustó mucho. ¿Que vaya a ser titular el domingo? Pues no lo creo, pero a mí me gustó y me parece que puede aportar cosas. ¿Qué es lo que dijo Cervera? Es que hay que escuchar. Exacto. Yo escucho a los que saben de esto. Cervera, cuando vino aquí en la entrevista, dijo: Fabricio nos puede aportar cosas y puede sorprender. Bueno, pues...
¿Tú crees que lo dijo a humo de paja?
Seguro que no.
Lo dijo por lo que lo dijo, ¿no?
A mí el otro día me gustó mucho. Ahora, ¿qué haces a partir de ahora? Pues yo, por ejemplo, el domingo, si no está Aitor Sanz, me cuesta ver de nuevo Calavera, Juanjo.
Que lo recupera.
¿Tú crees que lo recupera? Que, eso, la confianza que
tiene. La labor del equipo médico, con Tenerife, por tradición.
Por historia
puede estar en enero.
Por cierto, ha dejado de marcar Baba Diokú, el jugador de la Arena. Digo, porque no nos vuelvan locos con eso.
Y Salifo también.
Y Salifo, conociendo a Cervera, no creo que él introduzca muchos cambios después de que el Tenerife haya ganado la serie.
Creo que le va a tocar.
No sé yo, sí, pero porque sean serán forzados.
Llevamos 4 semanas y sabemos que tocan los cambios ya.
Pero no veo yo a Cervera haciendo muchos cambios siempre y cuando el equipo siga ganando, ¿eh?
Montes a mí me parece que tiene cabida.
Es que vuelven a... Yo sigo escuchando a Cervera en esta. Cervera quiere una banda profunda y una banda de venir al pie, a recibir. Y Cris Montes de venir al pie, como Nacho Gil.
Y viéndolo del sábado, ya sabe, que también una enseñanza, que Cris Montes le puede dar después de cinco, ¿no? Había jugado la primera jornada, me parece.
Sí.
Cosa que es muy positiva también. Que después de 4 partidos inéditos, le des media parte con el resultado como estaba, con el partido como estaba, y el jugador te responda.
También hay que ser...
Creo que en general respondió bien.
Que hay que ser, salvo la pérdida del balón.
La pérdida del balón viene a su vez de la pérdida de Zoilo, claro, efectivamente. Claro, que a mí me parece más determinante todavía. Exacto. Porque es la que genera
que parar esa jugada. Es el lateral.
A ver.
Y acaba esa jugada ahí, muere esa jugada ahí.
No se de lateral infantil.
Yo lo veo clarísima.
Va a driblar en el borde del área.
No. Va a chocar, va a desequilibrar al otro, va a proteger la pelota.
Siendo un error.
Y que lo de Zoilo también.
Y siendo una mala decisión, la primera de Zoilo es imperdonable.
Pero que Cris Montes también.
Sí, yo hablo de lo de
Zoilo. Sí, pero es que viene.
Igual que. Igual que a Dani. Lo crucificaron porque...
Sí, estoy contigo, primo.
Hay que decirlo, Cris Montes también.
Que sí. Estoy contigo. A Dani esto le ha pasado factura. No digo que a Cris Montes le tenga que pasar factura, pero hay que jugarlo con la misma dureza, o más, que es un profesional. Ahora, a mí me gustó el otro día. Me parece que entró dinámico, tuvo desborde, le pegó a puerta que casi marca.
Tuvo el mismo desparpajo que tuvo Fabricio. O sea, quiero decir, no te da la impresión de que es un suplente y que es la segunda.
Lo que a mí me quita dudas sobre la gestión del entrenador con los jugadores. Es decir, sí, es verdad, estaba poniendo siempre a los mismos, pero es que los de fuera han dicho, pues como está poniendo siempre a los mismos, cuando me toque a mí tengo que salir ahí y comerme el césped. Entonces, bueno, son formas de ver las cosas, ¿no? Podías pensar, es que como juegan siempre los mismos, cuando tenga que tirar de los otros, no van a tener ritmo, no van a... Pues mira, sí. Y están apareciendo y están aportando. Hay que recordar que Michael Mesa, que es otro que ha aparecido muy poquito, el día que jugó, marcó un gol también.
De penalti.
Bueno, pero hay que meterlo en los penaltis, como tú mismo dijiste antes.
Yo creo que...
A ver si ahora el penalti va a ser fácil cuando lo tira Michael y difícil cuando lo tira
va a estar donde está el quid de la cuestión.
¿Sí?
Creo que está en los mediocentros del Tenerife. Al jugar con dos puntas, va a estar en los mediocentros. O tú cambias, o Álvaro cambia, y juega con un punta y otro más en el centro campo, o los medios centros tienen que rendir a un nivel alto. Si tu medio centro, si los medios centros con dos centrocampistas que tiene, claro, podría dos, no están
como que tiene dos,
tiene cinco.
Claro, cinco jugadores ahí.
A ver, yo no sé contar o qué. Si me dices que la
está jugando, con dos.
A la sangre.
Que está jugando con dos, pero que tiene cinco especialistas
en la plantilla.
Que está jugando con dos.
Que está jugando con dos.
Está jugando con dos.
Primitivo, yo te entendí perfectamente.
Porque tú entiendes de esto.
Gracias, Primitivo.
Yo también te entendí, pero no quería ayudar.
No, estás jugando con dos y tú tienes un problema en el centro del campo, pues juega con dos. Tienes un problema.
Sí, bueno, es tu elección.
Y si tus dos, medio centro, uno no es Aitor Sanz, que es el indiscutible, y el otro es Calavera, que se te cae Juanjo, ahí no dices nada, ¿no? Esta vez.
Juanjo, ¿cuál de
ellos? No, porque estuvo mal.
Ramos.
No, Ramos bien.
Se cae también.
No se cae.
No digo que cae.
No, que yo no me caigo.
Tienes un problema. Tienes que tener muy clara la elección que vas a hacer cuando no esté Aitor Sánchez.
No, la elección es Aitor Juanjo Sánchez, pero es
sí,
verdad.
Sí, pero si Aitor no está.
Pero es verdad, pues...
Pues será otra elección.
Pues,
no
pues,
lo tiene, pues lo tiene
pues,
que...
Pues a lo mejor no es Calavera.
A mí me parece una duda que supla a
porque Aitor. Porque para él es Calavera. Para él es Calavera, porque cae que hay
un cambio. O era. Yo estoy con Galarza, yo creo que era Calavera. O sea, insistir, a mí me parece un error.
A él le gusta, porque lo pone siempre.
Pero siempre vamos a ver el rendimiento de Calavera o de quien ponga ahí por debajo del Daitor.
Claro.
Porque es así.
Claro.
Es así. Y yo estoy con Severa. Yo lo pensé el otro día. Yo cuando vi más o menos el fútbol que estaba haciendo y que le costaba al Tenerife quitarse de encima a un rival que estaba jugando con uno menos, y yo digo, es que si tuviera Aitor, sería otra cosa.
Claro.
Porque Aitor le da sentido al juego del Tenerife. Antes hablamos de los dos delanteros que tienen que tener. No de los delanteros. De jugadores que tienen que desequilibrar. Y también tienes que tener jugadores que sepan dar el último pase. Que es
ahí está, lo dije.
Claro, sí, oye, pero mira, hay futbolistas que a mí particularmente no me causaban una gran impresión al principio, cuando los vi las primeras veces, pero luego, si te atienes al peso que han tenido en sus participaciones, hablo por ejemplo de Noel López, oye, el chico al final está participando activamente.
El otro día rajábamos un poco de que seguramente el pero que se le podía poner aquí por a los cambios, porque los cambios no aportaban. El otro día casi lo mejor que podemos decir del Tenerife es que los cambios que metió Cervera cambiaron al equipo y le dieron justo lo que necesitaba, que era un poco de más profundidad, frescura.
No, todos, porque Javi Pérez mejoró a Calavera.
Todos.
Fabricio mejoró a Juanjo Sánchez. Noel también a por todo lo suyo, pero todo sumar.
Que de Javi Pérez todo. Esperaba algo como de Álvaro.
Menos José León, que dio la patada grateca.
Como de Álvaro, ¿sabes? Un líder, una presencia en el campo que imponga.
Javi Pérez, dices tú.
Sí.
Ya, pero el problema pero es que
no va a decir uno central, medio centro. Entiéndame, no, en personalidad, no,
sí,
en categoría.
Pero el problema es que no ha empezado como titular, ¿no? Claro, sí. No se ha creído importante en el equipo. Entonces,
pero yo, ¿sabes qué pasa?
El liderazgo, a mí así es difícil.
A mí, yo intento esperarme cosas de los jugadores cuando los he visto yo. O cuando leo a alguien que sepa de fútbol, decir algo de un jugador. Cuando yo leo, y me meto dentro, a un periodista decir, este no sé qué, este va a ser, o este no... Cuidado. O alguien en redes sociales, que ahora está muy de moda, que hay un montón de especialistas en redes sociales. Entonces yo creo que a veces elevamos las expectativas sobre un jugador por un comentario que hemos leído en redes, no, por una jugada, un partido.
Que se luchó por él.
No, Javi Pérez del Huesca. Del Huesca. Pero que quiero decir que no tenemos que esperar mucho de los jugadores, salvo, a mi juicio, que se lo hayamos leído a alguien que sepa de esto.
Pero yo de todas maneras, yo no he visto...
Que sea imparcial.
También.
Bueno, sí,
también,
es un pequeño también, detalle que hay que tener
también,
en cuenta.
También, claro.
Pero yo no he visto mucho a Javi Pérez, le he visto lo poco que ha jugado aquí, pero yo por las características que le veo y por las cualidades que le puedo intuir, ustedes decían que Cervera le veía más para la zona de media punta. Yo creo que por las cualidades que le he visto, insisto, yo creo que podría sustituir el mediocentro y el rol que hace Aitor, pues me parece un jugador de mucha presencia, de llegada, pero que es capaz, tiene buen toque de balón, y yo casi le veo más que Fabricio, que me parece más para los tres cuartos partes del campo. No sé, habría que ver. Ya también es lo que pasaba con Bodiger, tener una buena dirección, un jugador que es disperso, si tiene un entrenador que le sabe colocar y le sabe decir hasta aquí no y tal, puede ser muy aprovechable. Y yo, insisto, por las cualidades que le veo yo a Dani, lo podía ver en esa zona.
Igual que hay jugadores que yo creo que están llamados a ser el revulsivo del equipo, el que revolucione un poco el campo, y creo que
Noel
es uno de ellos.
Yo creo que pasa que
es el típico jugador que no lo ves de titular, sino que lo ves como cuando quiero que cambie el partido.
El revulsivo.
Sí.
Pero porque lo estamos viendo así. A lo mejor hay que darle minutos y ponerlo todo el partido.
A cinco partidos que hemos visto. Sí.
Te pasa lo mismo que con Arrasan.
Todavía es muy.
Que hay quienes solo lo ven para un final de partido y hay quienes.
Pero Arrasan también es el que fuerza con su empeño. Es decir, la voluntad que pone Arrasan. Me gustaría que lo valoraran también los que valoran a otros jugadores, porque valoran la voluntad de algunos y en cambio lo que no se valora la voluntad que le pone a la San.
Estoy de acuerdo contigo.
No lo miran hay igual. Hay que valorarlo. Y hay que valorar, si tú miras, y voy a decir el nombre, a Enrique Gallego.
Y dale.
Por su voluntad. No, porque que yo lo veo bien. Veo bien si son justos. Pero la injusticia cuando se valoran a jugadores, me parece que...
Pero lo de Enrique... Me parecen pero es que tú lo
duras, porque... termino.
Lo reduces a la voluntad. Es que Enrique Gallego le da muchas más cosas.
Para mí a la San es voluntad de Son, que puede estar más o menos acertado, dice tú, pero lo pone todo. Pero es que a él le piden desborde, le ponen gol, le piden todo. Otro, Enrique Gallego, que solamente pone voluntad y falta.
Es que ese es el problema, que tú solo ves o solo quieres ver voluntad nada más en Enrique Gallego.
Y haz una encuesta entre los centrales, de Primera Federación.
Muchísimas más cosas.
A ver a cuántos le resultaría.
Por eso te digo Enrique Gallego y
diferente
más.
Jugar contra
eso te dije antes,
contra
para
Enrique
mí Gallego y 10
más. A ver si encuentras
Enrique Gallego y 10 más, que era una exageración, es para provocarme.
Decir,
es para ser muy recurrente. Es verdad que tú eres como la red ferroviaria de España que siempre pasa por Madrid, tú pasas siempre por Enrique Gallego, pero
porque es injusto que valoren a un jugador por su voluntad, que me parece bien, pero si tú lo haces con todo, hay otro que pone voluntad, empeño, en que no, dicen, porque aquí se hubiese dicho, la presión que hizo en el primer gol Enrique Gallego, no, de Alazán, no se nombra nada, absolutamente nada, y si no se nombra, es para decir que se lo van a quitar, pues me parece injusto, nada más.
A ver, leo mensaje en el 610-1080-11. Juanjo, dile a Primi. Hay muchos mensajes de Juanjo, dile a Primi.
Dile que,
¿no?
Que yo no me atrevo.
No, para que no.
Que los lea Primi.
El que los leo.
Y además este me gusta como me gusta cómo empieza, porque dice Juanjo, dile a Primi que se mande una papa.
Bien. Vamos. Es un tipo. Este es alguien que conocemos.
Y ahora viene la argumentación, pero me gusta empezar por el que se mande una papa. Que el equipo está muy bien, está luchando como tiene que luchar y para jugar en Primera Federación estamos más que sobrados de jugadores y no dando los brazos a torcer. Tenemos que subir directo. Así que no esté con el rollo hoy, sí que no estoy de acuerdo con él. Parece negativo. Todo es típico de él.
No parece.
Solo lo parece. Nosotros que lo conocemos hace un montón de tiempo.
Lo lleva apareciendo 10 años. También es verdad, ¿no? Lleva apareciendo como 10 años.
Buenas tardes, ¿creen que hay interdependencia? Ya creo que hemos respondido a ese. Una cosa tiene clara el míster, no quiere jugadores con amarilla en el campo. Eso es verdad.
Sí,
yo vamos. Opinión, salvando las distancias en el mediocentro, la pareja Fabricio y Javi Pérez estuvieron bien sustituyendo la dupla versus Aitor San Juanjo Sánchez. Ahí tenemos cuatro jugadores que entiendo se pueden combinar. Opiniones, esto un poco en la línea de lo que hemos ido comentando. A Fabricio hay que verlo de entrada, sale cuando quedan 15 minutos y resalta más porque otro equipo está fundido. Esto también es cierto, es decir, hay que verlo, pero el contexto del otro día le favorece, pero entra y lo aprovecha. Entra y lo aprovecha.
Yo lo que hablaba es de la presencia del jugador, de la planta. O sea, el jugador, otro jugador en ese contexto, el partido se le hace igual, se le atraganta igual que al resto de que a los titulares. Y este tipo salió con 15 minutos por delante. Y la planta, la actitud, la solvencia con la que hizo cualquier gesto, desde un pase hasta un corte, hasta el tiro que da origen al gol, es de jugador maduro.
Hay un mensaje también que dice, a mí un jugador del Tenerife me dijo que podemos estar tranquilos, que Cervera no va a permitir que el equipo se relaje. Pregunta también por Baba Diokú, ya digo que no ha vuelto a marcar. Ese jugador me dijo también que ojalá Ulloa juegue con ellos en el primer equipo porque creen que es un jugadorazo. Otro oyente dice, menos mal que vamos primero, machuca y limpia, dice. Otro, buenas tardes, no han nombrado a David Rodríguez, que hizo un partido soberbio.
Cierto. Sí.
A mí me gustó mucho y sin embargo, yo creo que hay un tramo de partido en el que César a lo mejor le hubiera venido bien al equipo para darle profundidad.
Pues te voy a decir una cosa, para mí, el que no hayamos nombrado a David Rodríguez, eso es síntoma de que ya ha alcanzado esa regularidad que yo creo que le faltaba antes.
Sí, ya lo
vemos como alguien que cumple, ya lo vemos como alguien regular.
El dueño del
puesto.
Que no salga
su nombre aquí, porque es defensa, o sea, si fuera delantero, pues seguramente pues entraría más en juego, que bueno, como defensa. Digamos que su principal rol es el defensivo, ¿no? En la retaguardia. Yo lo veo ya un jugador maduro, un jugador válido y ya un activo real del Tenerife, que en un momento dado, pues si se quisiera desprender el Tenerife de él, primero que ya un tipo que ya te va a rendir siempre al nivel que se exige en esta categoría, y luego sí, eso lo dijo Álvaro, que da igual lo que le pidieras, que siempre está
muy bien
y tal, pero bueno, que también ya se ha convertido, para mí, que eso no hay que olvidarlo, en un activo del club en un momento determinado, que ya alguien
eso,
puede
y eso
ya.
Que dijo Álvaro, por cierto, está siguiendo los pasos de Toño Hernández en su día, que era otro que cogió fama en su momento de jugar, de ser capaz de jugar a lo que le dijera, donde sí, le dijera el entrenador, sí, y a lo que fuera.
Y a lo
que hay que abrir
a,
el melón, Fran Sabina, de todas maneras, ¿eh? Pero bueno.
No, otro melón, no. Buenas tardes, el sustituto de Aitor es Javi Pérez y el de Juanjo Fabricio. No veo ya Fabricio yendo el programa aquí, ¿eh? No lo veo. Otro dice, menos mal que en la rueda de prensa me enteré que tenemos a Puskás y Cristiano Ronaldo en la plantilla.
Mbappé.
Sí, sí, está el amigo.
La cara de Galán.
Está el amigo Bolorino dejando huella con las preguntas en la rueda de prensa.
¿Cómo hay que ir de menos cuando daste?
¿Por quién ha debutado? El que había preguntado.
Está esperando la pregunta de Bolorino ya. ¿No se han dado cuenta?
Para mí, toda la voluntad que pone Enrique Gallego la pierde con la falta constante. Soy el vecino de Primi, dice el mensaje. En el 610-8011.
No, es que es evidente.
¿Quieres regocijarte en el apoyo que has recibido? Pues.
No, hay gente que entiende fútbol y otros.
Primi, insisto, haz la encuesta entre los centrales de la categoría.
Si no lo quieren, vamos.
Pero, a ver si te van a encontrar a uno
por la cantidad de
que le dé igual encontrarse con Enrique Gallego.
Vale.
No, por todo en general.
De verdad, yo vuelvo a repetir lo mismo. Parece que tengo una campaña contra él, que no parece. Lo es. Sí, no es campaña, ¿eh?
Solo lo parece, pero
es una cosa que dices tú.
¿Qué no te gusta?
Contra el que hace, es falta.
A ti, de todas formas, los delanteros altos, tú también criticabas a Pizzi,
sí,
¿no?
A mí los delanteros altos.
¿A poco le gustaba a Pizzi?
No, seguro. No, pregunto.
A Pizzi.
Pizzi,
no.
Codro, ese tipo de delanteros a ti no.
A Pizzi le pitaron aquí bastante.
Sí, por eso digo.
No,
¿tú eras de ellos?
Raúl Sánchez
defendía los córneres.
Aridane.
Me gustaba.
Él sufre el síndrome de Raúl Sánchez. O sea, todo empezó con Raúl Sánchez realmente.
Sí, de todas maneras, yo creo que el juicio que le hacemos a Enric, que bueno, lo critica a Primi, el resto está un poco muy condescendiente.
¿Cómo se está rajando?
Tiene,
está rompiendo la pared.
No, es al contrario, es al contrario.
Espera.
Es para abrirles un poco los ojos y demostrar que tiene razón Primi.
No, espérate.
Que es que el rendimiento de Enric se salva porque existe de Miguel. Si de Miguel no estuviera metiendo los goles que está metiendo, seguramente esos goles, o por lo menos la mitad, se los estaríamos pidiendo al delantero centro, que es Enrique.
Bueno, pero eso es así.
Y sí, pero es que la responsabilidad principal de un delantero, y más en esta categoría en la que se supone que el nivel es más bajo y Enrique tiene el nivel que tiene, debería ser meter goles. Oye, el otro día cumplió.
Tiene el nivel que tiene, pero David tiene la edad que tiene.
No es que
no se olviden de eso,
no es que cumpliera.
Los números,
también
no es que cumpliera.
Tres goles en seis partidos. No está mal.
Pero no es que cumpliera, es que el otro día fuerza un penalti y una expulsión y marca un gol, que es el que abre.
Te digo, que te da más cosas, muchas más cosas.
Y para mí, por ejemplo, estuvo mejor que de Miguel el sábado. No digo que sea mejor, a ver si. Digo que el otro día le aportó más cosas al equipo. Yo, hasta el gol, yo digo, pero ¿dónde está de Miguel hoy? Lo comentábamos en la transmisión con Mario Rivero. No estaba entrando en juego, no participaba, no. Y sin embargo, oye, pues luego marca el segundo gol y fantástico, encantados de la vida todos con él, porque todo lo que toca, o casi todo, va para adentro. El otro día falló el mano a mano ese. Más mensajes. Anoten esta fecha. Domingo 19 de agosto de 2029, Estadio de Gran Canaria, reinauguración, Primera División, Las Palmas, Tenerife.
No. Mi madre.
19 de agosto de 2029.
Está hecho el calendario, ¿eh?
Toma.
¿Dónde estaremos nosotros?
Agosto de 2029, el Mundial es el 30... Ellos le da tiempo, ¿no? A ellos sí le da tiempo.
Anote usted otra fecha. 16 de agosto, día de San Roquito.
Oh.
De 2044. Inauguración del Heliodoro. Celebración del centenario del Heliodoro Rodríguez López.
Inauguración de la pasarela de Parenqueta.
Sí.
No, la van a hacer recta ahora, Primi. Lo van a cambiar.
También en todas las tertulias.
Carril bici. Van a hacer la recta.
Al año siguiente, cierre el anillo insular.
Carril bici de Santa Cruz. Tenemos un par de cosas ahí.
Oye,
sin terminar.
Hicieron lo que es. Que cómo, bueno, igual, cómo consiguieron reflejar la ciudad en plenilunio, con
¿sí?
los niños.
¿Por qué?
Aquella, creo que fue una foto tuya donde lo vi, ¿sí? que se reflejaba la realidad de Santa Cruz, que pusieron ahí en la Alameda un juego para que los niños fueran como si fuera haciendo las calles,
la
faltando,
construcción, sí, de obra.
De construcción y demás. Porque los niños dicen, mira, este es tu futuro, mi niño, ahí, por ahí, esto es Santa Cruz, venga. Pusieron su valle y todo.
La calle La Rosa también habría que ponerla en el calendario ese de horas.
Tenían para construir el carril bici.
Tenían todo allí preparado.
Sí, no, en serio, había un stand que habían en la Plaza del Príncipe.
Un éxito.
que, ah, que, sí, sí, que le ponías a los niños le ponían el chalequito de obra, el casco, y los ponían a jugar a construir la construcción.
Sí, sí, con su hormigonera.
Tarife era que los ponían.
No sé.
¿Le dejaste a tu hija tu disfraz?
No. Entró por ahí una cola tremenda.
La hija de él vio aquello y dice, mi casa.
Mi calle. Le llamó mucho la atención porque como lo ve todos los días, pues no. Pues para mí las preguntas que hace ese señor en la rueda de prensa producen vergüenza ajena y no dejan en buen lugar a la prensa de Tenerife, dice un oyente. Otro muchacho, antes de que acabe esto, Primi pudo sincronizar la tele con la radio, me tiene preocupado.
Verdad, ese
no,
tema. Tengo un problema.
Lo hemos dado capítulo
de ahora se van otra vez a burlarse de mí, pero bueno, no importa.
No, si no se burla nadie de ti.
Muchacho, escucho el gol del Tenerife y ahí vos lo escucho como dos minutos antes de ser de la tele. Porque vivo cerca del estadio.
A mí me pasó lo mismo.
Una cosa aburridísima de decir, ya viene el gol, y tú ves el balón en el centro del campo, dices, ¿y dónde está? ¿Por qué? Y la emoción cuando iba 1-1. Estaba atendiendo más el oído que viendo el partido. Digo, no hay gol.
Pero te quedas tranquilo. Son dos minutos que no sufres.
Eso sí, mirando, ves.
Atiendes más.
Ves el detalle.
Atiendes más. Dices, pues coño, déjame fijarme bien para ver el gol.
Pueden hablar con Ivo.
¿Para qué?
Que lo hagan más bajito. No, que baje la voz, que no le hagan tan
alto. Lo alargue más, que quita el altavoz y que, no sé, que lo haga un minuto después. Que vale.
O que te echen el estadio como el Bernabéu.
También.
Y así a lo mejor no se escucha tanto.
Y no diga nada desde la casa.
Por ejemplo, 3:50. Les voy a leer ahora una carta que le ha enviado la Federación Sindical Canaria al presidente del Club Baloncesto Canarias, Antonio Cabrera. Es aniano, pero ellos han puesto Antonio. Ahora les leo lo que le piden al Canarias, pero quedan todavía cosas que abordar en este tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Mi madre me llamaba el niño verbigracia porque siempre tenía la palabra adecuada.
Pero y también hablabas ya
así.
Bueno, un poco a veces. Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cuánto me alegro de verla? Venía una visita. Hey. Nene, saluda a la visita. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bienvenida.
Oye,
a esta casa.
De lunes a viernes en Herrera en COPE nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 54, recta final. Les prometía yo la lectura de una carta que le ha enviado la Federación Sindical Canaria al presidente del Canarias, de la Laguna Tenerife. Bueno, se ha equivocado en el nombre, pone Antonio Cabrera. Atención a la directiva del Club Baloncesto Canarias. Y dice: estimado señor, me dirijo a usted al tener conocimiento del encuentro que está previsto celebrarse, está sin tilde, celebrarse el próximo 14 de octubre entre el Club Baloncesto Canarias y el equipo israelí Ney Erzliya. En nombre de la Federación Sindical Canaria, les solicito formalmente que procedan a tomar el acuerdo de suspender este encuentro contra el equipo israelí. La sociedad canaria ha manifestado, tanto en sus calles como a través de diferentes entidades, personalidades públicas, políticas, sindicales, intelectuales, profesionales, su total rechazo al genocidio que lleva a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Le ruego que se sitúen al lado de la mayoría de los y las canarias que no podemos soportar las imágenes de semejante matanza. El deporte, expresión de valores universales y valedor de algunos de los mejores sentimientos de la raza humana, no puede quedarse al margen de este sentimiento de denuncia. Celebrar este encuentro supondría dar carta de naturaleza y de normalidad a lo que no puede ser natural ni normal, el asesinato de miles de mujeres, niños y hombres. Le ruego, señor presidente, que tome en consideración esta solicitud, que sin duda haría más grande al deporte y especialmente al Club Baloncesto Canarias, poniendo el equipo del lado de la ciudadanía y de los aficionados al baloncesto, que no nos importaría perder unos puntos en la competición deportiva para ganarlos en la competición por la paz y la vida. En la confianza de que sabrán valorar estas líneas, reciban un cordial saludo, firma Daniel Casal, secretario general de la Federación Sindical Canaria. Bueno, se queda todo el mundo en silencio. A ver, yo estoy...
Si lo suspende un equipo es una incomparecencia.
Claro, ese es el tema. Vamos a hacer un poco... O sea, si tú no te presentas, es una incomparecencia, pierdes los puntos, te expones a sanción... Y tú no vas a coger la bandera de todo el mundo. Yo lo que sí creo es que no deberían estar compitiendo los equipos de Israel, como no están compitiendo los equipos de Rusia. Eso es lo que yo creo. Pero es verdad que ni la FIFA, que el otro día tuvo una actitud lamentable, se puso de perfil, ni la UEFA, ni la FIBA, en este caso, hablando de baloncesto, han tomado la decisión de excluir a Israel. Con lo cual, yo lo que digo es, pues, si no excluyes a Israel, tendrás que readmitir a Rusia, ¿no? ¿O las vidas humanas de los ucranianos valen más que las de los gazatíes? No sé. Pero bueno, como petición,
los intereses,
parece un poco...
Bueno, meternos en política, pero los intereses judíos son mayores que los intereses...
Ah, bueno, sí, eso también está claro.
La influencia, ¿no? Yo no dudo que detrás de estas cosas hay buena voluntad, sin duda, y sensibilidad ante las cosas que vemos por la tele, pero... También hay, creo, uno detecta a veces que se utilizan estas cosas un poco como exhibicionismo ideológico, y que el Canarias juegue un partido aquí contra un equipo israelí nos sirve para que una determinada asociación, esta o cualquiera, aquí haga una carta y demuestre que está muy en contra de lo de tal, que está muy bien, yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad está en contra. Pero también se utiliza a veces el deporte como una forma de exhibicionismo ideológico con el que yo no estoy de acuerdo.
Es que el otro día lo decían Relaño y Lama, ¿no? En el partidazo, o no sé si fue en el tertulión o en el tiempo de juego el domingo, hace un par de semanas. Se le exige al deporte muestras de sacrificio que no se exigen en otros ámbitos. O sea, oiga, ¿por qué no le exige usted a una empresa cualquiera que no tenga relación con Israel? ¿O por qué no se le exige a una... compañía teatral, o por qué no se...
Porque no es el mismo escaparate, claro.
Perfecto,
claro,
no pero pones a la gente del deporte en una tesitura que no le exiges a los demás.
Es que...
Entonces, es un poco injusto. Es decir, yo de verdad que a mí, insisto, me gustaría que no compitieran, que no tuvieran derecho a competir. Eso es lo que yo creo que es genocidio, para mí sí es un genocidio. Esto es una opinión política que diría Primi, pero como tengo que decirlo para poder explicar mi opinión, pienso que tiene que tener consecuencias y que no deberían competir en las competiciones deportivas. Deberían estar excluidos, como Rusia por el conflicto con Ucrania. Pero dicho eso, si no los excluyen, tú no puedes llegar y cargar sobre un equipo el hecho de decir, no te presentes. Hombre, pues sí, sería...
Sí, pero habrá más deportivo, sí, dices tú, pero es que hay tantas diferencias, porque a nivel económico, las sanciones que hay en Israel son cero. Las sanciones son cero. En cambio, Rusia... se le intentó, o se le está intentando, o se le intentó en su momento estrangular económicamente. Sí. Es que las comparaciones son odiosas de lo que se ha hecho en un lado y lo que no se ha hecho en otra. Claro. Y pues y lo que está claro que ha sido, por los intereses que hay, porque los judíos mandan en el mundo, mandan mucho,
tienen mucho dinero, tienen poder económico.
No sé si mandan, pero tienen un grado de influencia bastante mayor, eso es evidente.
El poder económico de los judíos en Estados Unidos es brutal, es brutal, pero bueno, vamos a meternos. Pero no hay ni sanciones económicas, pero sí le exigen al deporte que, claro, que tenga esas sanciones.
Es que...
O tienen que ir... Junta.
Eso es lo que me parece a mí. A mí, primero, y no estoy hablando de que esto, que evidentemente tiene unas connotaciones políticas, a mí nunca me ha gustado mezclar deporte con política, ¿no? Yo sí creo, pero es que no hace falta ni decir que es genocidio. Ya simplemente con la matanza que se está llevando a cabo, ya es suficiente como para que se tome en cuenta el asunto. Pero yo creo que son los gobiernos los que tienen que hacer eso. Nosotros protestar, por supuesto, pero a mí me gusta siempre dejar al deporte al margen de todo.
Próximo martes es el partido a las 8 de la tarde. Todos los visos de que va a ser a puerta cerrada y esperemos que no pase nada por